Este es nuestro espacio de deportes. Rap, colectivo de colectivos.
Seguramente estuvieron prendidos este fin de semana a lo que fue el fútbol, a lo que fue un suceso como el Superclásico. Este hecho deportivo que trasciende las fronteras de este país para proyectarse como un espectáculo que se contempla en todo el mundo. Ya se dijo alguna vez, yo creo que no tiene tanta trascendencia como se dijo hace unos años. Se sacó, por ejemplo, una encuesta británica en la cual se decía que era el espectáculo deportivo más renombrado o el clásico del mundo más renombrado. Yo creo que simplemente se le dio una gran difusión a una pequeña encuesta de una agencia británica y eso tuvo gran resonancia en los medios. Empezamos a hablar de una fecha en la que encontramos 8 equipos separados por apenas 2 puntos, 8 equipos con muchas posibilidades de acceder a la punta, de mantener su lugar entre este lote de punteros. Finalizada la fecha, tenemos todavía unos 7 u 8 equipos que no se desprenden de este primer lote. Y la fecha arrancaba el viernes con Racing Lanús, un partido que terminaba 1-1, con un empate que a Racing lo alivió un poco, apagó un poco esos incendios, pero sigue sin ganar. Es la 10ª fecha del campeonato, todavía no ha ganado Racing. Y suena por todo lo alto una contratación de un jugador alemán, célebre jugador alemán de gran trayectoria, como Lothar Matthäu, que es un jugador célebre alemán, de jugó en la selección, jugó en varios equipos de renombre mundial y parece que vendría a dirigir a Racing. A un Racing que no está en la elite mundial, no está justamente en el mejor escenario o en la mejor situación institucional para recibir a semejante figura. Pero bueno, parece que está llegando esta semana y que lo empezaría a dirigir ya mismo en la próxima fecha. Juan Barbas, el técnico que está ahora a cargo, pasaría a ser el asesor técnico de Lothar Matthäu y veremos si tiene intérprete, cómo le dirá a estos jugadores de Racing que hagan las cosas que tienen que hacer. La cosa que Racing va a tener un alemán, parece, y veremos si esta apuesta da resultado. Es una apuesta demasiado jugada, es una apuesta que en el escenario actual, en lo que es la situación institucional, futbolística, económica de Racing, la verdad es que no se entiende, desde ningún punto de vista se entiende.
Por ejemplo, hablando de esta cuestión del idioma, ¿no? De este director técnico alemán, en Racing algunos se defendieron diciendo, pero también habla francés.
Ah, esto es importante.
Lo cual es más llamativo, porque decían que tal vez era más fácil encontrar un intérprete francés.
Bueno, habrá que ver qué es más fácil, qué es más difícil. La cosa es que los jugadores en su gran mayoría hablan solamente español y entonces ya la comunicación será un poco rara. No me lo imagino gritando cosas en alemán en un partido. Veremos a ver cómo lo miran los jugadores, qué es lo que sucede con esto. Parece que cobrará alrededor de $900,000 anuales de contrato. Es un técnico que no tiene una gran trayectoria, que no tiene gran experiencia en el fútbol mundial. Viene a ser casi sus primeras armas acá. Así que, bueno, Racing que le va a depositar un buen dinero, unas buenas esperanzas en este director técnico, que es una total incógnita. Como jugador ha sido una gran figura y una celebridad del fútbol alemán. Ahora, como técnico todavía no tiene la experiencia necesaria, no se sabe bien a qué viene este muchacho, pero bueno, va a estar bien pago y parece que la gente de Racing deposita sus esperanzas en él.
¿Y cómo siguió la fecha del viernes?
La fecha siguió con Tigre Argentinos, un partido que terminó 1-1. Con esto Argentinos se alejó un poquitito de la punta, quedó con unos 19 puntos, pero sigue todavía ahí en el lote de los de arriba. Después tuvimos Chacarita Huracán, 1-0 ganó Chacarita, con un Gamboa que está dirigiendo hace 5 partidos y ya sacó 7 puntos, lo cual para Chacarita es un muy buen puntaje. Y del otro lado un Huracán que está derrumbándose, que sigue cayendo, y tampoco ha ganado en este campeonato. Al igual que Racing, está en una crisis futbolística que tiene que ver con el éxodo del último campeonato, ya lo decíamos hace unas semanas, y que ahora se está pronunciando bastante. Tienes una figura como Toranzo, que maneja muy bien la pelota, maneja muy bien los tiempos, es un jugador muy habilidoso, pero no está muy acompañado. Los delanteros que tiene Huracán no están siendo efectivos, los mediocampistas no están rindiendo tampoco demasiado. Así que Huracán está sucumbiendo también en esa crisis de de este campeonato que está polarizado entre muchos punteros o muchos que están en el lote de arriba y muchos que están en crisis bien en el lote de abajo. Después tuvimos Banfield Godoy Cruz, ganó Banfield 3-0, se puso puntero hasta ayer que jugaba Colón. Un Banfield que viene muy bien, que tiene al goleador del campeonato, que tiene una dupla de uruguayos arriba que está funcionando muy bien, con Erviti jugando en el medio de la cancha, un Erviti más longevo, retrasado, que funciona como un estratega de este Banfield. Un equipo bastante armadito, con Sebastián Méndez en la saga, con Luchetti dirigiéndose también como figura, un par de tipos con experiencia, un Banfield que, salvo por el calendario que tiene un par de partidos difíciles en las últimas fechas, se podría decir que tiene un equipo como para soñar. Ya hace unos años Lanús había logrado el campeonato, ahora el otro equipo del sur, el clásico rival, yo le pondría unas fichitas dentro de este lote de punteros en el que ahora está en la punta Colón. Yo le pondría unas fichitas a Banfield porque lo veo como un equipo bastante bien conformado. Luego tuvimos el partido de Central Independiente, 2-0 ganó Central, un partido en el cual se volvió el viejo Central, el de los triunfos de la primera fecha, el que se había posicionado puntero. Independiente volvió a perder la oportunidad de colgarse en la punta, de colocarse en el lote de los punteros, y quedó ahí a unos 4 puntos del puntero, alejándose de la lucha por el campeonato. Luego tuvimos el partido del puntero, del actual puntero, único puntero del campeonato. Colón le ganó 2-1 a San Lorenzo y lo desplazó también al mismo San Lorenzo de la posibilidad de acceder a la punta. Quedó con 21 puntos como puntero Colón. Luego tuvimos el partido de Arsenal, 1-0 a Gimnasia. Estudiantes, que le ganó también por 1-0 a Atlético de Tucumán y quedó segundo con 20 puntos. Y Vélez, que venía puntero, perdió con Newell's por 2-1. El último campeón, Vélez, también está bajando un poco la guardia, está bajando un poco su rendimiento, casi en todas sus líneas, con un Caruso que está pidiendo la titularidad, pero todavía no lo han incorporado al equipo titular. Y bueno, con bastantes injusticias también por parte del árbitro de ese partido, Javier Collado. Si no me equivoco, ese partido lo iba a dirigir Javier Favale, y por conjuntivitis quedó fuera. Decía uno de los diarios deportivos, decía un comentario muy gracioso, que Favale se retiró por conjuntivitis, entró Collado y no veía nada tampoco. Claramente favoreció a Newell's en este partido, con un Newell's igual que está teniendo un gran nivel, que superó a Vélez en el planteo táctico. Es cierto esto, en lo futbolístico lo superó abiertamente, pero siempre queda esa sensación fea, ¿no? Luego del partido, como pasó en casi todos los partidos de la fecha, luego el partido queda esa sensación de que hubiese pasado si me cobraban bien, digamos. Y no es que se está perjudicando a Vélez y se favorece a Newell's. Pasó en casi todos los partidos. Y justamente el que dejaba para último momento para hablar es el Superclásico. Ayer tuvimos el River Boca en el Monumental. Goles de Gallardo y de Palermo para un empate de 1-1. Que también tuvo sus polémicas, que no se salvó de estos errores arbitrales. Vimos una expulsión a Cáceres, que para mi gusto estuvo muy bien. Ahora, hay una provocación anterior, hay un golpe anterior de un Ortega que cuando Cáceres le amaga a pegarse, toma la cara y se tira al suelo y no es ni siquiera amonestado. Eso entre otras jugadas, el penal que le cobran a River, Buonanotte la toca con la mano antes de este penal. Bueno, los árbitros verdaderamente están en un momento raro, en un momento de crisis. Están investigados muchos de ellos porque todavía no trascendieron los nombres, pero hay 5 árbitros del plantel arbitral más regular en el fútbol de primera que tendrían un sospechoso incremento en su patrimonio. Así que la AFA, SADRA y otros gremios de árbitros están empezando a hacer las investigaciones a ver qué está pasando con estos árbitros.
Nahuel, seguimos sumando crisis a lo que es el fútbol argentino. Entonces, por un lado las dirigencias, los clubes, dinero, sí, de televisación, ahora los árbitros.
Ahora los árbitros. Los árbitros parece que están incrementando su patrimonio de una manera más que sospechosa. Unos árbitros que además toman cierta relevancia en los partidos. Que, por ejemplo, vemos a Baldassi. Ayer escuchábamos los comentarios de Alejandro Apo cuando empezaba el partido de Tigre, si no me equivoco, y dirigía a Baldassi. Diciendo que bueno, Baldassi, a ver si te dejas de saludar a los jugadores, que el tecito de la tarde, qué sé yo, como que Baldassi toma también parte del espectáculo, toma protagonismo, se codea con los jugadores, tiene buena onda, como que uno no espera que entre a cumplir el reglamento, sino hacer esa figura, esa pose. Bueno, estos son los árbitros que tenemos. Igual no son mejores en otros países, no es que los nuestros son los peores, son todos bastante malos. Todavía no se entiende muy bien cómo seguirá todo esto. La verdad es que se han cometido bastantes injusticias y que esto ha asignado la fecha que pasó este fin de semana. Así las cosas, quedó la tabla, quedó con un Colón puntero único. Luego de todo ese lote de punteros, quedó un solo puntero único, con tres escoltas en Estudiantes, Banfield y Newell's. Y en el quinto puesto quedaron San Lorenzo y Argentinos Juniors. Con este empate, Boca se alejó bastante, quedó con 15 puntos, muy lejos, y digamos que no le sirvió a ninguno de los dos. Ni River pudo salvar el año, como se dijo en la semana, no pudo bajar este aluvión de Boca, no lo pudo bajar del todo. Ni Boca se pudo arrimar al lote de punteros. Prácticamente a esta altura del torneo podríamos decir que, por la cantidad de equipos que tiene encima, no tanto por los puntos que lo separan de la punta, Boca se aleja ya demasiado de esto. Así que bueno, tenemos goleadores también. Silva con 9 de Banfield, lo decíamos más temprano. Boselli con 6 y Gandín también con 6 de Independiente. Y Federico Nieto de Colón con 6. Un Colón que se posiciona puntero, que veremos cómo sigue. La verdad no lo vengo siguiendo los últimos partidos, sí lo seguían los primeros, pero bueno, tiene una buena dupla de atacantes, tiene un equipo que está bastante bien armadito. Newell's también, hay muchos candidatos que están jugando un fútbol un poco más presentable.
¿En qué fecha estamos, Nahuel, del torneo?
Estamos en la fecha número 10, faltan 9 todavía, así que nada está dicho, todo puede suceder en todo este lote de punteros que la verdad entusiasma.